Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Siete en punto de la tarde, ¿qué tal, señores? Bienvenidos un martes más, perdón, un martes no, un lunes más, que hemos cambiado hace un mes. Lunes, tertulia del Hotel La Vega.
Estás como Julio Mesa.
Ya pueden comprobar quién es uno de los invitados hoy, José Luis Espinilla. Un lunes más, con esta tertulia desde el Hotel La Vega. La costumbre ya, José Luis, la costumbre. Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde, por cierto, estamos en una semana especial. Especial en el Real Valladolid, porque han pasado muchas cosas y más que van a pasar. Hay que debatir mucho sobre ello. Pero estamos en la semana de San Valentín. Recuerden, el miércoles tenemos el día 14 de febrero. Que nadie se lo pierda, porque aquí, por supuesto, en el Hotel La Vega se celebra una cena espectacular el próximo sábado, 17 de febrero. Así que nadie se lo pierda. Ahora les damos el teléfono para que puedan reservar durante toda esta semana hasta el sábado. Repetimos, el sábado esa cena de San Valentín. Presento ya a nuestros tertulianos, porque hay mucha tela que cortar hoy y además vienen con ganas, según hemos podido escuchar fuera de micro. Alguno resopla, otro tose, otro se prepara. Vamos a comentar esa derrota del Real Valladolid 1-0 en el Estadio de los Cármenes en Granada. Y también, sobre todo, la actualidad. La última hora es, más que última hora, actualidad del día. Por la mañana se hacían esas pruebas a David, que caía lesionado. 3-4 meses de baja, nos quedamos sin un central. Se queda el equipo con dos después de la salida de Alberto Guitián en el mercado de invierno. Bueno, de todo ello vamos a debatir con nuestros tertulianos. Ya le escuchaban antes, ya le hemos nombrado. José Luis Espinilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas noches, tardes, noches.
Carlos Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Heredero Padre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Y Alberto Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, Jesús.
Bueno, pues con ganas de debatir sobre el Real Valladolid, esa derrota el otro día en Granada, que fue el viernes. Pero si me permitís, vamos a comenzar por el tema que está más caliente durante todo el día. Hemos recibido multitud de opiniones, por cierto. Nos pueden seguir enviando, que las vamos a leer durante el programa, tanto en Twitter, en @marcavalladolid, como en nuestro número de WhatsApp, 603-590708, 603-590708. Nos escriben lo que quieran sobre el tema de la lesión de David, la marcha de Alberto Guitián, que se quede el equipo con dos, cuál puede ser una posible solución, que luego también voy a preguntar a los tertulianos después de que valoren esta lesión de David. Sobre el partido del Real Valladolid, sobre cualquier cosa, como siempre, con respeto, porque se lo vamos a leer y les vamos a escuchar, si nos quieren también enviar esas notas de audio, aquí en Radio Marca Valladolid. Pero os pregunto ya, José Luis, abres fuego, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo con la lesión de David?
A mí se me queda siempre bien el cuerpo, todo sea el Valladolid, porque como no confío en nadie. Y te voy a empezar diciendo, fíjate, me ha venido a la memoria. Me está recordando, y además por las mismas fechas, había que mirarlo exactamente, febrero, pues sería por ahí o últimos de enero. Lesión de Macucula en 2004. Y una semana, antes de dos semanas, cedemos a Pachón al Getafe. Sube de carretilla y nosotros nos fuimos a segunda. Me está recordando a eso. No digo que lo que digo, esto se va a descender, porque como estamos en zona de nadie, pues en zona de nadie, pues ni para arriba ni para abajo. Pero vamos, es que
bueno,
esto...
En posición sí, porque estamos décimos. Realmente el equipo está a tres
el
puntos.
Décimo,
pero sea... lo que hemos comentado fuera de micro, cada vez que tiene esa opción de meterse arriba, ¿qué es lo que ocurre?
Pero porque sois muy optimistas. A ver, en la posición 10 o décima, como queráis, decirme, es la mayoría de la temporada, excepto los primeros partidos. Tuvimos dos viajes segundos en la segunda y tercera jornada. Cogimos la décima, hemos estado para arriba y para abajo, de ahí nos pasamos. Yo lo que no entiendo son las declaraciones del presidente, si es que las ha hecho, porque como no, yo no he oído directamente, el entrenador, secretario técnico, que es que, claro, si venía un Tiveros, que había que salir Guitián, tenía que salir alguien. Y tenía que ser Guitián precisamente cuando es el cuarto defensa que tienes, aunque no esté jugando. Porque como tampoco sabemos lo que se cuece dentro de esa casa, porque resulta que Nacho desaparece, Michel desaparece, Guitián desaparece, ahora desaparecen todos. Cuando el equipo iba bien, no pasaba nada. Y resulta que de repente han desaparecido todos, sigue haciendo esas alineaciones que no las hace ni Jaimito, así de claro, ni Jaimito. ¿Eh? Y seguimos fichando en medio campo para arriba, que no pueden jugar juntos y encima no le saca, como el otro día. Y la defensa, no, jugamos con dos defensas, ¿verdad? Que subirán a Mario ahora o que suban al otro, al Moreno este del Promesas, que le vi el domingo. Y bueno, pues no me decepcionaron, la verdad. 25. Pero vamos, es triste que pase esto en este club, pero es que ya hablo de 2004.
25 de enero de 2003. Fue cuando se lesionó Marco Pula.
Te he dicho, últimos de enero...
De 2004, creo, ¿eh? 2004, porque 2004. Fue la temporada 3-4.
Era 3-4.
Descendimos, acabamos descendiendo ese año. Pero bueno, sí, que ha llovido.
No,
que ha llovido.
Está bien, Alberto. Era temporada 2003-2004, pero se lesiona en Málaga.
Sí, en Málaga.
Con Montero, me parece que era que entró, no fue una entrada duda, pero al caer se fastidió la rodilla. Y acabamos de ceder a Pachona al Getafe. No se moviera.
O sea, que se te parece un poco a la situación, ¿no?
No, son situaciones que no tienen anómalas, porque cuando tienes un delantero solo, ¿por qué pasa? Que va en cúcula, no se iba a lesionar. Es que no teníamos a nadie más.
Porque, estaba el Chino Losada.
Sí, pero el Chino Losada... Mira, el Chino Losada fue a parar a China, ¿dónde está?
José Luis, acuérdate esa temporada.
Y Cardetti.
Acuérdate esa temporada. Sí, también es verdad.
Y Olave, que fue lo que trajo a todos.
Cardetti casi ni le contamos.
Digo,
de Cardetti solo recuerdo.
Olave no, estaba Santi Llorente. Pues sí.
De Cardetti solo recuerdo un que marcó en el trofeo contra el Girondins de Burdeos,
sí.
El trofeo Ciudad de Valladolid, sí. Y luego la que tuvo en Santander en los últimos partidos.
Debajo de los palos.
Que falló bajo palos. De eso nos acordamos.
Sí, debajo de los palos.
De Cardetti. Casi tenemos más recuerdos de cuando estuvo
en
Salamanca.
Y los entrenamientos que corrían todos por la línea de córner y él atajaba por la esquina del área grande. Eso lo he visto yo y no me lo puede negar nadie.
Madre mía.
Por eso te digo que también acuérdate esa temporada que nadie dábamos entonces un duro, porque eran pesetas creo, más o menos. No dábamos un duro porque se salvara el equipo con Pachón precisamente y con David Aganzo de delanteros y quedó por el medio de la tabla tranquilamente.
Pero si nos llegáramos a Atlético Madrid, les hizo una bonca Gil, casi les tira a prisión a todos.
Por eso.
Lo sé muy bien por Aganzo, era amigo mío y le pidió una camiseta para un sobrino mío que era del Atleti y me dijo, chico, fíjate que estaba Santi el lateral, el otro que era la sub-21, estaban entonces, había estado en la sub-21. Se la he pedido y dice, no te preocupes que no te la doy. Dice, han enterado con un cabreo en el vestuario porque por la que no me la han dado. Y dice, lo siento, José. Y bueno, pues vale, ¿qué vamos a hacerlo? Fíjate cómo sería.
Tiene José Luis
y al Barcelona le chupamos para también. Sí, gol de Pachón, gol de Aganzo.
Ganamos al Barça.
¿A quién fue el otro también que vino?
Al Barça de Van Gaal, entonces.
Sí, gol de Pachón, gol de Aganzo. Con dos
tíos. Sí. Que no, ya te digo, no damos
un no duro.
Y mira, luego nos hablamos con esos delanteros. Al hilo de lo que decía José Luis de Macucula y de esa temporada con el Chino Losada. Carlos, ¿cómo te ha dejado esta lesión de David?
Pues es que no deja de ser una noticia normal dentro de un equipo profesional que haya lesiones. Hasta ahora nos habían respetado bastante, pero ahora ha llegado en esta posición que era la que habíamos dejado más débil. Esto a mí lo que me parece es que habla de una planificación deportiva bastante mala, que ha dejado un equipo totalmente descompensado. Teníamos antes de la lesión de David el mismo número de centrales que de delanteros centros. Cuando jugamos con un delantero centro, que además juega los 90 minutos y prácticamente nunca rota ni nada, y sin embargo, dos centrales. Para mí ya era la posición más débil del equipo. Incluso
dos medios centrales, perdona.
¿Eh?
Dos medios centrales.
Bueno, ese es otro tema, el rendimiento que ofrecen. Pero ya simplemente, aunque sea por número, quedarse con tres centrales para afrontar tantos meses era muy arriesgado. Ahora con dos centrales, pues ya ves, nada que haya alguna lesión, alguna sanción, pues a recolocar el equipo, a inventarse cualquier cosa. Y lo que digo, para mí la planificación deportiva ha sido bastante mala, porque ha quedado totalmente desequilibrado el equipo. No sé quién ha sido, de quién habrá sido la idea, supongo que el entrenador, en consenso con la dirección deportiva, pero es que al final ahora nos hemos quedado con dos centrales, cuyo rendimiento es bastante...
Vamos, lo que ha pasado no tiene precio para mí.
No, sí. Es
no
que...
tiene precio. Que ni la dirección deportiva, ni la directiva, ni el entrenador. Pero eso no hay ni el que diga, oye, que nos quedamos con dos centrales y qué hacemos luego. si nos lesiona uno. Ah, no se va a lesionar ni sacan tarjetas.
Pero y es que incluso si no hubiera lesiones, para mí esa la zona de los centrales era la zona más floja del equipo y lejos de reforzarnos, encima la debilitamos dejando marchar a Alberto.
Claro,
lo que está claro es que yo, en mi opinión, siempre tienes que tener un recambio por posición. Y lo que no puedes hacer es tener tres centrales con cuatro. No, es que a mí me.
Yo
estoy en la línea de Carlos y me parece que es un error.
Me desespera.
Un error
verdad.
Que.
Y decir que no, que
no me sorprende.
Puedes poner a Luis, que puedes poner a Moyano, pero si no juega ni de atrás, si no juega ni el campo grande.
Es que estamos pretendiendo hacer inventos en una posición como la de central, que igual a Luis César no le parece importante.
Con gaseosa.
Si los centrales no son importantes en el fútbol, ya apaga y vámonos.
Si la planificación del club como el Real Valladolid y las aspiraciones que tiene como club, que es en teoría, y creo que es subir a primera división, su aspiración es que, bueno, tengo tres centrales, y si se me lesiona alguno, pues nada, pues o bien pongo a Borja, o bien pongo a Moyano, o sea, si esas son las aspiraciones del Valladolid, la verdad es que deja mucho que desear la planificación deportiva. O sea, esto es como todo, si me enterara, bueno, no quiero creerlo. Pero si realmente piensan que con Moyano de central, sin menospreciarle, ni mucho menos ni a ningún jugador del Valladolid, pero en el sentido de que no puedes esperar un rendimiento como un central, que su posición es natural central, de un lateral. Y oye, y gracias que a Moyano en la banda izquierda está dando un rendimiento que, oye, a día de hoy, chapó. Puede ser mejor, peor el jugador, puede dar mayor o menor, pero por lo menos el hombre lo intenta y está cumpliendo. Pero bueno, en el sentido de que, en líneas generales, a mí me parece un error garrafal de la dirección deportiva del Valladolid para cometer ese error.
Javier.
Bueno, yo no le había dado tantas vueltas, la verdad. He oído la noticia esta mañana, que la lesión era grave. Pero bueno, estamos hablando, hablaba José Luis muy bien de Macucula, pero bueno, es que Macucula, es que estamos hablando que se ha echado Guitián, que incluso cuando no han estado dos centrales no ha jugado.
Ya, pero ahora a lo mejor tenía que sacarle por fuerza y jugar.
Es que ahora mismo yo creo que no lo iba a sacar, porque ya ha habido algún partido que ha salido Borja.
Pues entonces lo que tienen que hacer es traspasar al entrenador.
Que una cosa es la planificación, que yo si no, igual hubiese dependido de nosotros, seguramente hubiésemos tenido cuatro centrales y no cuatro delanteros centros o seis delanteros para dos puestos. Eso está claro. Pero bueno, a mí ahora mismo creo que para mí me dice, sale Senado Mata para 4 meses... Pues hombre, sería muy preocupante. Buscar ahora un central, que tienes que buscar un central de uno que esté sin equipo, pues hombre, probablemente no. Pero vamos, yo creo que ahora mismo no nos vamos a jugar al ascenso por la lesión de David. Independientemente que algún día no jugara un central. Pero el otro día cuando jugamos en Granada, pues jugó Calero y jugó Kiko Olivas y lo hicieron perfectamente. Que estamos con dos, pero que puede jugar algún jugador más. Incluso, como apuntaba Alberto Moyano. Bueno, yo creo que la planificación es mala. O sea, hemos fichado otro lateral izquierdo y seguimos jugando.
Y los dos laterales izquierdos se han quedado fuera de la convocatoria el otro día.
Ay, claro, los dos.
Yo lo que no entiendo es una cosa, aparte ya de la lesión. O sea, ¿para qué traes un defensa izquierdo si no va en la convocatoria? O sea, si tienes tres delanteros centros, el chaval este que ha venido ahora cedido, que salió el otro día 10 minutos, está este Ramos que estaba... Yo sí el otro día los cambios que hizo con dos delanteros centros, o sea, no lo concibo. O sea, trae un jugador, va a quitar el puesto a Mata, si no le puede quitar el puesto a Mata, si se lesiona a Mata, además trae a Ramos hace 15 días, que es un jugador de futuro. Yo es que no lo entiendo, o sea, no yo entiendo la planificación que se está haciendo.
La única explicación del lateral izquierdo es que no le vea con ritmo.
Bueno, no, pero da igual.
¿Cuándo si va a coger el ritmo?
Esté con ritmo.
Pero claro, a eso no iba a ir. Ritmo, o sea, era una pregunta con pero, respuesta. O sea,
y tenemos uno en la grada y viene otro.
Es
para que dejarles la grada.
Es que no están. No es, el otro día no entraron ni en la convocatoria.
Claro, eso, no.
Ninguno.
Era una pregunta con respuesta.
Sí, es lógico. Además,
ni Nacho ritmo. Ni el otro entraron.
Entonces yo creo que, bueno.
No sé.
Está todo hecho. No sé. O sea, tú ahora ves un equipo. El máximo goleador, el que más se ha reforzado en la delantera. De los que más goles nos metían y hemos desmantelado la defensa. O sea, bueno, pues hay cosas que no se entienden. Pero que a mí ahora mismo no me preocupa, ¿eh? No me preocupa y creo que si el Valladolid no entra en playoff o queda el décimo, no va a ser por la lesión. Desgraciadamente no va a ser por la lesión
de...
Eso está claro, pero es una...
Que Guitián se ha marchado porque probablemente tenga una ficha mucho más alta o de las más altas. O sea, como nadie entiende que Mitchell no la haya... Bueno, me imagino que no la habrán podido colocar. Porque lo que se queda en casa, otro jugador que está muy bien pagado, ya lo dije de Becerra, Ahora veo que Tony cada vez va a estar jugando menos. Bueno, es una serie de cosas que, bueno, luego analizaremos.
Es un manicomio, hombre.
O sea, es una cosa de...
Con respeto, José Luis, con
pero, respeto. Hombre,
respeto en el buen sentido.
Es una frase que dice
son
todo.
Son unas situaciones que no se entienden.
Sí, que no se entiende,
locos,
que no se puede entender.
Yo lo he entendido. Lo que quiero decir es que la situación ahora mismo del Valladolid es de loco. O sea, no hay...
Claro.
Hay un,
bueno, me da lo mismo.
Hay un descontrol total que yo no entiendo. O sea, puedes fichar un lateral izquierdo pero que por lo menos esté convocado, pues tema de los centrales, no sé, yo vengo un poco, no sé, yo creo que ahora mismo la imagen de club ahora mismo está un poco turbia, o sea, yo creo que hay un descontrol ahí, uno tira para un lado, otro tira para otro, no veo unificación, no veo unión ahí ahora mismo en el club, no sé, es la impresión que me da.
Por lo menos si la hay no se ve.
No.
Porque lo de David ya te digo que no hablo yo de ascenso. Es que tú estás diciendo que si el ascenso o tal, ni se me ocurre hablarlo
de
ello.
De hecho, ha puesto un ejemplo de primera, que es que nos fuimos a descenso. Con
claro,
la Macula, ¿no?
Es que he puesto lo de Macula, que se nos fuimos a descenso.
Yo os digo una cosa, si hiciéramos muchos partidos como el segundo tiempo de Granada, ya lo veríamos.
Y marcamos goles.
Bueno.
Y le damos a Mata.
Yo prefiero ver muchos partidos como el Granada-Valladolid que muchos Tenerife-Valladolid. Siento que...
No, yo lo respeto, contigo,
yo
que
lo respeto,
decir,
que hay mucha
después.
Gente que da Mata mucho valor.
Mata se pasó de la Alhambra a Sierra Nevada corriendo otro partido. Y no,
o sea, a los 33
no,
segundos,
no veía o sea, no veía un tanto por ningún lado que era el balón.
A los 33 segundos del segundo tiempo, Óscar Plano, que le marcó la jugada a Anuar, que sí. Se la pidió. Si empata ahí el partido, lo hubiésemos visto, ¿eh? Lo hubiésemos visto.
Sí,
yo lo
que, así estamos siempre.
Pero es que es lo que iba a decir, es que llevamos toda la temporada con los Isis, con los Isis.
Bueno,
con
bueno,
los
bueno,
Isis,
como hay muchos equipos. Ahora ha coincidido que de los 7 o 8.
A mí me da rabia, ¿eh? Porque yo
que
pienso que tú.
Ahora la segunda división está partida. Hay 10 equipos.
Sí, totalmente.
El otro día coincidió, y lo visteis, que salvo el Oviedo y el Cádiz, que no podían ganar los dos porque jugaban juntos.
Sí.
Incluso el Zaragoza, o Lugo, que jugó en Zaragoza, que el Zaragoza en casa es un buen equipo. Pues ganaron todos, que es lo normal. La segunda división se ha partido.
El Valladolid tenía que haber empatado por lo menos.
Pero no, el Valladolid lo que podía no había... haber ganado porque no, jugó sí, para ganar y demostró.
La segunda parte jugó,
más
jugó mejor. Jugó
lo que nadie se entiende, es qué hicimos en el primer tiempo.
Tirarlo, o sea, eso es.
Es
lo que
un
me
partido tan importante contra un rival,
de los, que se supone que. Que rival directo, no puede salir a verlas venir.
Hubo un momento que yo
creí
que nos arrollaban, ¿eh? Cuando digo, nos meten los goles de...
Cuando en la rueda de prensa previa, porque ya lo decíamos aquí en la tertulia, porque esto nos lo liamos, la rueda de prensa previa le preguntamos al entrenador qué supondría ganar en Granada, dice que contesta que es un escenario que para grandes logros hay que ganar en grandes escenarios como en esos, y que se iba a ir a ganar luego a intentar ganar. Ya vimos la primera parte. Si se ha salido a intentar ganar, se disimula muy bien, porque es que el equipo no pasaba ni del centro del campo.
La primera parte, yo creo que Javi Varas igual sacó un par de veces de puerta y ya, con las manos no tuvo que coger ningún balón.
Bueno, el portero nuestro intervino menos, ¿eh? O sea, que yo creo que yo recuerdo la única intervención que hubo fue la de Javi Varas, que salió a los pies de Mata y de los porteros en todo el partido, ¿eh?
Pero Javier, si estás en tu área metido y no sales,
claro.
y solo mandas pelotazos, bueno, que es que no funcionaban ni los centrales.
Así jugamos el día del Barcelona Atlético y así jugamos el día de Tenerife, que pero... no perdimos en Tenerife porque Masip hizo una gran actuación. El día del Barça B, la única ocasión que hubo fue la del gol y otra de Borja que dio en el palo. Ya no tuvimos más. El Barça B no tuvo ninguna. Pero es que el día del Sevilla...
Pero es que en esos
jugando...
días tienes pocas veces el balón, pero por lo menos las pocas veces que lo tienes parece que lo mueves con un poco más de sentido. De hecho, en Tenerife, que la posesión fue escandalosa sí. A favor del Tenerife, llegas tres veces, te anulan un gol en una falta, aunque sean en faltas y en jugadas aisladas. En otra, Hervías dan el palo, aunque tampoco valía, un remate de cabeza. Pero es que el otro día, es que en la primera parte, es que no había sentido ninguno. Es que se quitaban el balón
sí,
de encima.
¿Cómo de encima? Se le quitaban el... Es que era un pase y ya perdido.
Yo os digo una cosa. Tal y como se estaba desarrollando, yo vi que el entrenador en el segundo tiempo no interpretó, desde mi punto de vista, no interpretó bien los cambios.
Claro que
o sea,
no.
Notas que se estaba haciendo mucho daño.
Igual que decíamos la semana pasada, dijimos aquí que nos habían gustado, que había cambiado los cambios ante en el anterior partido ante la Cultural, habían sido claves. El otro día, precisamente, es que no, yo creo que fue salir Tony Martínez y se apagó el Valladolid.
Ha pasado muchas veces durante la temporada, que es, metemos dos delanteros y resulta que empezó a atacar menos, porque no por meter más jugadores arriba se va a jugar mejor, pero si nadie les surte de balones, no sirve para nada.
El problema está ahí. El problema es la transición.
El problema
es
la transición que hay, que no había nadie que metiera un balón a Mata. Si es que Mata estuvo corriendo como un pollo sin cabeza. Y el único balón claro que decís, para mí, el único claro es el de Óscar Plano, que hay que meterle. Otro que tenía que estar chupando banquillo también. Porque vamos, no meter ese gol que se le pone a Anuar para que le quede
sí,
atrás.
Sí, no, y además es que le marca la jugada. Le dice,
y se la pone rasita, pum, pum, y vamos, venga, hombre. Es que no, que no. Una vez, para mí es muy más que esa ocasión. Y ellos que fallaron a de Pedro.
No, bueno, hubo un tiro de Ontiveros que no lo había olido Jaivaras, que se fue fuera, como podía haber ido dentro.
Sí,
¿eh?
Sí.
Hubo alguna llegada.
También tuvo mano a mano Agra contra Masip, que controló fatal.
Sí, iba muy, muy colocada.
Hubo una de Mata también. Sí, no la del descuento, sino... Una antes, que tiró Mata dentro del área, que rechaza la defensa.
Rechaza la defensa.
Hombre, también es tiro a puerta eso, pero...
En un córner, que en segundo rechace, el defensa no lo había visto, le pegó en el pie. Que sí, que luego ellos también tuvieron... Es lógico, al final, los últimos 10 o 15 minutos... Hombre,
al final, los tres puntos se quedaron en Granada. Se los quedó Granada, perdón, porque metió un gol más que tú.
Sí.
Pero vamos, pero yo estoy con...
Y veréis cómo defendió los últimos 10 minutos, 12 minutos en Granada.
Yo estoy con
tú veías en televisión y estabas viendo dos filas
El segundo tiempo fue del Valladolid.
Dos filas de cuatro.
Menos.
Claro, porque le dejaron el balón. Dos filas de cuatro. Porque
bueno,
es que
bueno,
el Granada no creo...
saber, para tener el balón no hace falta. No solo
te dejan el balón y no sabes llegar encima.
Bueno,
pero es que es verdad que el Granada no creo que hubiera jugado igual si nos hubiéramos ido 0-0 al descanso.
Hombre, claro.
A ver, que yo...
Sabe que el Valladolid es un equipo al que le cuesta remontar, porque por mucho que marque, le cuesta mucho remontar. Se echó para atrás.
Hace 15 días, al descanso 2-0 con el Tenerife. Acabaron 2-1. Y estuvo los 35 minutos el Tenerife metido en el área del Granada. No empató de casualidad, con un tiro al palo y una decisión arbitral dudosa.
Sí,
el partido
ya,
fue calcado, ¿eh? El calcado, porque tiene una buena defensa, ¿eh? Si ellos tienen los centrales que tenemos nosotros, probablemente hubiésemos empatado.
Probablemente no nos meten el gol que nos metieron, ni otros muchos.
Lo que veo, vamos a ver, te pueden salir mejores partidos o peores, pero lo que veo claro, y es una semana y otra semana, y ahora parecía que habíamos cortado un poco ese grifo,
sí, bien,
es el error de en el gol. Es que nos marcan muy fácil. Nos marcan muy fácil. Y rematando dentro del área.
Del área pequeña, ¿eh? Como el día de la cultura
es
aquí.
Que no.
Fallos
que
muy no, claros.
Que no, que es que son errores que no. Que es que no. Porque si ese error no le tienes, lo mismo empatas o lo mismo ganas con un gol, una jugada aislada
sí,
en el segundo tiempo que no estaba mal. Porque los partidos se pueden dar de que la primera parte es de un equipo y de otro es de eso. Yo creo que ahora mismo estamos un poco todos con la escopeta cargada en el sentido de que como cometemos ese error... Luego todo lo demás que hace el Valladolid está mal.
Si es que está claro, vamos a ver.
Si ese gol no te lo meten,
si claro
hablamos
problema,
de otra cosa.
Problema de gol no
porque
tenemos.
Te puede meter un gol de tiro fuera del área y te meten un golazo y no hablas de esa manera de la segunda parte. Pero la segunda parte del Valladolid, si no te meten ese gol tan claro, para mí el Valladolid mereció algo más
yo
en la segunda
parte.
Yo
creo que el problema le tenemos en la defensa. Y es lo que digo, hemos reforzado el medio campo y la delantera y la defensa encima. Hemos dejado marchar un central y ahora se lesiona otro, que tenéis razón. Y estamos viendo que lateral izquierdo, Nacho no se cuenta con él. Y hemos traído a un chaval, bueno, chaval porque es 30 y pico años más joven que yo, ¿sabes? Pero ya el chaval no tiene... Y se queda en la grada y dices, bueno, pues entonces... Si yo...
No sé, hay algo ahí que no...
Hay algo ahí que no funciona.
Que no conecta, es como que algún cable estuviera pelado.
Que es que cada día que pasa es más tarde y así estamos. Y que no. Y no hemos levantado el vuelo en ningún momento. Nos hemos creído que no.
Lo que decía
son
Javier.
Los mismos fallos desde el principio. Que se empezó el equipo a ir mal. Todos los domingos hay algún fallo de esos. Todos.
Pero es que lo que decías, José Luis. Llevamos todo... A excepción de los primeros partidos, llevamos todo el año en esa posición.
Igual,
y no hay visos de que tampoco que vayamos a mejorar.
Novenos, décimos, onceavos. Ahí andamos. Que hemos dado un poquito más arriba a un partido. Uno. Al siguiente para abajo. Y así. Que no...
Este es un pasito para adelante y dos para atrás, ¿no?
Pues sí, como el cangrejo.
El otro día habéis hablado ya de algunas cosas y de esa diferencia en la primera parte y en la segunda. Yo os pregunto, ¿creéis que se notó la ausencia de Borja? O si hubiera estado Borja, me hubiera dado lo mismo.
Pues a pesar de que la gente dice que tiene cada fallo, que no sé qué...
Ya
cuál,
contesta José Luis.
Pero se ha acabado de decir a Miguel lo encerraba antes, ¿no? Te he dicho. Sí. Digo, no, si sí, ahora sí. Vamos a echarle falta a Borja.
Es que, bueno, por lo mismo sí. Pero es que no es una cosa descabellada. O sea, es un jugador que puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué es importante en el Valladolid?
Yo creo que...
Hombre,
mejor...
decir que...
pregunta es, ¿creéis que con Borja en el campo hubiéramos visto otra imagen del Real
Valladolid? Más complicada esa pregunta todavía, oye, porque es valorar una cosa...
Y muchos primeros tiempos. Yo, desde luego, voy a decir una cosa, ni me acordé que no estaba Borja hasta el minuto 30 y tanto del primer tiempo, ¿eh?
Yo sí que me acordé de él.
Yo fuera de casa vi un partido típico del Real Valladolid. Es verdad que igual... Pues sí que es verdad que en determinados momentos dices, igual Borja hubiera atado más el centro del campo, pero el Real Valladolid ha hecho muchos malos partidos fuera de casa con Borja. Sin que sea él el culpable, sí, lógicamente.
Y en casa.
En casa.
Pero lo que pasa es que nos fastidia decir, y yo no me fastidia, lo digo, que Borja, que ¿cuántos tiene ya? ¿36 o
37?
37 ha hecho el mes pasado.
Sí,
creo. Pasado,
sí, como a Duri, que lo ha hecho ayer hoy. 37. Y que te acuerdes de este señor, mal vamos.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si ella no se ha acordado de Borja...
Pero eso lo digo yo porque me atrevo a decirlo.
Mal vamos. Yo no me acordé,
Si tienes que estar toda la temporada echando falta a un jugador de 37 años, que lo lógico es que la temporada, la gasolina se le vaya acabando.
Y digo yo ahora, cuando faltaba Álvaro Rubio, ¿qué hay de diferencia?
Hombre,
yo creo que a Borja se le está... A ver, no es la diferencia, me refiero en el sentido de... A ver, Álvaro Rubio era Álvaro Rubio y Borja es Borja. Álvaro Rubio era un jugador creativo y Borja es más de contención. Pero vamos a ver, es que yo creo que a Borja se le está dando demasiados palos, no aquí. Yo escucho en mi entorno y demás, y a Borja, y Borja, y es que Borja, y es que Borja, y es que Borja es un tronco, es que no sé qué, es que no sé cuál. Vamos a ver, Borja es Borja, de toda la vida, cuando jugaba en el Valladolid hace 10 años y cuando juega ahora en la actualidad. No ha cambiado.
Contigo.
Borja puede pegar un desplazamiento y que se vaya a córner.
Sí, o se le vaya al pie. Al otro.
Pero es que Borja no es su cualidad. Claro. O sea, su cualidad, Borja, es un tío que curra mucho en el mediocampo. Porque curra mucho. Y yo lo he visto hacer esta temporada partidos que a más de uno en el mediocampo le gustaría hacer. Con esa intensidad. Y claro, luego llega un momento que se le apaga la gasolina porque tiene 37 años.
Es que te voy a decir una cosa, Alberto. Es que si Borja no fuera por ese esfuerzo físico que hace, no hubiese jugado al fútbol, porque técnicamente es muy limitadito.
Claro, pero es lo que estoy diciendo. Pero es que eso hace a muchos grandes, hace muchos grandes jugadores.
Pero tú sabes de sobra que tienes ya
Gattuso era
años,
bueno técnicamente.
No, los míos,
no y mira dónde
ya,
acabó, ganando Champions en el Milan.
Y visto cómo fútbol cuando se jugaba con dos medios y yo siempre era uno el defensivo y el ofensivo. Y el defensivo, ¿qué tenía? Nada. Por velocidad, dar un palo de vez en cuando y al corte. Y el otro, crear.
Claro.
Ramírez y Sanchís, ¿qué eran?
Que sí.
La calidad, y Sanchís fue al Madrid por la velocidad que tenía.
El Valladolid subió con Jukić, con un tío como Nafti en el mediocampo. Y no tenía calidad ninguna.
Pero también es verdad que Borja a mí me parece que está haciendo temporada notable. Pero ha tenido fallos, que en Tenerife perdió un balón al final del partido.
Sí, pero
y
eso
en Pamplona
claro.
También costó un gol. Sí. Que hay que ponerlo todo en contexto.
Tampoco Borja,
26 partidos y ya se ha perdido, ya ha tenido 10 amonestaciones, más 4 sí, que le han perdonado,
Claro.
Bueno,
vamos
claro.
A ver, qué bien, que estamos,
sí,
de,
pero oye,
que estamos de acuerdo.
En segunda hay que hacer esas faltas.
Y ahora tendrá que jugar de central, que probablemente
en segunda hay que hacer esas faltas, porque si no te comen.
Perfectamente,
No recuerdo yo si en el Getafe llegó
a
jugar.
En el Deportivo
vez.
La temporada del ascenso jugó. A mí me parece que puede hacerlo bien, porque el principal problema que le veo es cuando está de espaldas.
Hombre,
que le cuesta mucho darse la vuelta.
Estas cosas porque sustituir a muchos de los centrales que tenemos.
El listón está bajo en esa posición.
Ahora, entonces, oye, ¿quién va a sustituir a Piqué o a Sergio Ramos?
A Orfeo y Capri.
Chirría.
Precisamente, era mi segunda pregunta de la tertulia después de la lesión de David. ¿Qué soluciones veis posibles? Nos hemos ido luego más al partido, pero ahora que habéis sacado este tema de Borja, que puede ser una de ellas, ¿qué creéis? ¿Qué preferís? ¿Que Luis César se invente un parche para que juegue ahí en esa posición? Recordemos, ahora de momento el Real Valladolid tiene dos centrales todavía, dos centrales naturales, que son Kiko Livas y Calero. ¿Qué preferís? Un parche que mire algo en
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Operación visto y no visto en Empresa Carrión con nuestros últimos 4 Volvos V40 superequipados. Desde 18.500 euros o 297 euros al mes sin entrada. Kilómetro cero y vehículos de dirección con Bluetooth. Navegación, frenada de emergencia, control por voz y aparcamiento. El compacto sueco de mayor éxito en el mercado. Llega el remate final con los últimos 4 Volvos V40 en Empresa Carrión. Tu concesionario Volvo en Valladolid y Valencia.
En Sesión Continua Vídeo tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. Nos traes tu teléfono, tablet o consola. Y en Sesión Continua Vídeo te lo pagamos en el acto y lo puedes recuperar cuando quieras. También alquilamos, compramos o vendemos películas y videojuegos. Sesión Continua Vídeo, calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina, en La Rondilla. Abrimos 365 días al año.
Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Amplios comedores, zona ajardinada y un lugar que sabes que no te va a fallar. Las almejas, el pincho de lechazo, nuestra variedad de carnes y pescados y nuestros inconfundibles toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44.
De Exterior, tu especialista en toldos y cerramientos, donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año. Y ahora con financiación total, 100% sin intereses. Tu cerramiento sin entrada, sin entrega a cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a De Exterior, carretera Adanero Gijón 10, después de Ford.
En Nuovac Decoración trabajamos para poner a disposición de nuestros clientes todo tipo de materiales para poder hacer realidad sus ideas, aportando nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Nuovac te aportará nuevas ideas para la decoración de tu hogar y te sorprenderás de lo poco que cuesta hacer las cosas bien. Nuovac, calle Magnolia 6 o www.nuovac.com.
Empezamos nueva temporada en barco y ya puedes volver a disfrutar de nuestro arroz meloso con rabo de toro y todas nuestras especialidades. Carta renovada con muchas sorpresas para disfrutar con tus amigos y tu familia de un ambiente divertido y una cocina diferente. Barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
¿Se te cae el pelo? En Ruever no es un problema. Te lo solucionamos con los tratamientos más avanzados tecnológicamente o con la micropiel. El cabello de contacto Ruever. Consulta sin compromiso en la calle Miguel Iscardós, primera planta, o en el teléfono 983-2969-69. Ruever. Mejoramos tu imagen.
Mudanzas Peima. Profesionales a su servicio. Servicios nacionales e internacionales. Mudanzas Peima cuenta con el mejor guardamuebles en Castilla y León. Más de 30 años en Valladolid ofreciendo calidad al mejor precio. Busque mudanzaspeima.com.
Hotel La Vega celebra San Valentín con nuestra cena de baile y mesa reservada el sábado 17 de febrero. Consulta ofertas especiales con alojamiento y experiencia sensorial en pareja en nuestra piscina. Información y reservas en lavegahotel.com o en el 983 40 7100. Este San Valentín, enamórate con el Hotel La Vega.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
7:33 de la tarde, seguimos aquí, pedimos disculpas, se nos ha cortado por un problema técnico, pero ya hemos aprovechado para hacer esa pausa, esa publi a la que teníamos que ir, y así afrontamos ya esta segunda parte de esta tertulia desde aquí, desde el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro 131. Repetimos que nadie se pierda esta semana especial. Si quieres venir con tu pareja a cenar el próximo sábado, especial cena San Valentín, el sábado 17, podéis reservar ya en el número 983 40 7100. También a través de la página web de La Vega, lavega.com, hotellavega.com, y ahí podéis reservar, repetimos, en el número 983 40 7100, porque realmente merece la pena. ese fin de semana y esa cena y diferentes también opciones que hay para pasar el Día de los Enamorados con tu pareja aquí en el Hotel La Vega. Estábamos hablando de esa posible solución a la lesión de David. Yo os preguntaba, está la opción parche, es decir, que pueda entrar Javi Moyano, como hemos visto probar ya esta mañana en el entrenamiento. Está la opción cantera, como hemos visto también esta mañana en el entrenamiento, a Mario Robles, el central del filial, que desde hoy se ha entrenado ya con la primera plantilla del Real Valladolid. O está la opción de que el club busque en el mercado y vea si hay alguna opción de fichar. Recuerden, no es lesión de más de 5 meses, no es lesión considerada de larga duración, aunque casi, 3-4 meses va a estar en el dique seco David Rodríguez, el central canario del Real Valladolid, pero sí podría incorporar algún jugador que haya quedado libre, que esté ahora mismo sin equipo, antes del 31 de enero. ¿Con cuál os quedáis? ¿Cuál creéis que es la que tiene que adoptar el Real Valladolid? José Luis.
Yo lo veo difícil, muy difícil. Con los jugadores que tenemos ahora mismo, lo veo difícil, poner a alguien de central. Porque si no cumplen donde están jugando, cumplir de central. Podemos hacer un boquete como el túnel de Guadarrama. Así de claro.
Hombre, yo creo que ahora mismo tenemos dos centrales. Es decir, que y si está entrenando el chico este del Promesas, pues a lo mejor te sirve de llevar, en algún partido ir de tercer central de suplente. Es decir, que yo creo que ahora mismo tampoco están encendidas las alarmas. Es que ahora buscar por ahí cualquier central que esté libre, que yo no sé qué tipo de central puede quedar, igual viene... Y ni le llevas convocado ni va a jugar en toda temporada. Es decir, que y para un caso puntual, bueno, decís que Moyano, bueno, pues igual a mí me ha sorprendido que pueda jugar de defensa izquierdo, pues igual puede jugar de central. Seguramente igual lo hace mejor porque no tiene ese inconveniente que tiene ahora al jugar a pierna cambiada. Pero bueno, puede jugar Borja, puede jugar Luismi. Es decir, que yo creo que ahora mismo tampoco estamos en una situación extrema que igual con el chico del Promesas nos puede servir, ¿eh? Porque igual no se, ni te expulsan a ninguno y están jugando los dos centrales toda la temporada, que será difícil que no te expulsen a algún central. Pero bueno, es un partido.
Solamente con amarillas, por ejemplo, creo que tienen tres. No están en Calero, no tres, están creo. Apercibidos. Sí, no están apercibidos.
Calero, tres.
Calero tiene tres, seguro, sí.
¿Kiko Olivas
no sé si tiene dos o tres.
Dos
pero...
o tres también.
Pero de momento no están
otra apercibidos. Otra cosa es que te coincida en un partido, que te expulsen o cumpla ciclo un central y esté Borja lesionado o Moyano el que pueda jugar en esa posición. Entonces a lo mejor se te complica un poco el partido. Pero bueno, yo creo que ahora mismo te digo, si no creo que haya que...
Y si no, no hay problema. Ponemos a Mata de central, como hizo cuando le fichó de la Real Sociedad, delantero centro a central y triunfo de central en el Athletic Bilbao.
Javier ha apostado.
¿No sabéis eso?
¿Quién?
Cree
perdón?
Que con cantera,
Loren,
¿vale?
Loren, el delantero de la Real Sociedad, se le llevó el Athletic Bilbao. Bueno, en aquella época. Jugó unos cuantos partidos de eso, no tenía central, le puso de central, cumplió y se quedó de central.
Se quedó de libre y de central, Loren.
Como te lo estoy contando.
Sí, sí.
Mira, estás el secretario técnico de la Real Sociedad ahora, me parece.
Hemos escuchado a Javier que aboga por esa. La cantera, ¿no? José Luis, tú, de esas opciones, ¿con cuál te quedarías? Lo de claro. Esas opciones. ¿Crees que tiene que mirar el equipo, el club en el mercado de fichajes?
Sí.
¿Ves que con Mario puede valer? ¿Ves que con esos parches Moyano, Luismi?
Yo, desde luego, los parches, como dice Alberto, no me gustan. Lo que están diciendo no me gustan. Bueno, creo que lo he dicho bien claro, que se puede armar un boquete aquí, espero. Yo o...
Pero de las otras dos opciones...
De las opciones que hay, que esté libre, claro, porque ya sabemos si no puede ficharle. Si hay alguien por ahí que estuviera libre, que eso nos vendría bien. Y si no, la otra solución, pues yo no veo más que a Mario. El otro ya le vi jugar todo el partido y bueno, pues oye, es segunda, era la Ponferradina, va a ser un equipo ya, pero por lo menos chico, no sé.
Tenemos que decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, José Luis, el tema de Mario. Yo lo he comentado esta mañana, mi opinión personal en directo Marca Valladolid. La temporada pasada, que el filial estuvo muy bien, con Rubén Alves en el banquillo, precisamente Mario no fue de los jugadores más destacados, a mi modo de ver, ¿eh?
Sí.
Destacó mucho más Calero, pero siempre, o sea, tiene ya experiencia en el Promesa,
sí,
lleva jugando problema. Tiempo, era
y
la pareja de Calero.
Tiene experiencia de jugar delante de defensa.
Pero esta temporada yo lo estoy viendo muy bien, y eso
de central.
De central, sí.
Porque
ha jugado de medio centro también.
El año pasado jugó de medio centro más que de central.
Sí.
¿Eh?
Lo que pasa es que luego también jugaba ahí con Calero, pero sí. Yo sigo diciendo, esta temporada, a pesar de cómo está el equipo. Claro, pueden pensar nuestros oyentes, hombre, es que es muy fácil, según está el equipo y el rendimiento que han dado el resto de centrales, estos que han traído del Watford, tanto Velázquez como Porto y compañía, ha dejado mucho que desear. Pero yo a Mario le he visto bien en esta temporada.
Yo el sábado, yo me creo que estuvo muy bien, para mí muy bien.
Hombre, yo creo
y de central,
que...
porque de central le digo que ha jugado menos que de... Porque yo,
oye,
me
igual, que el igual se puede ir a por algún saudita, que habrá centrales allí. Y te pueden dar hasta
fíjate, fíjate que no seleccionaron ninguno para,
por cierto,
para venir a la
una
liga.
Cosa que bueno, Jesús seguramente la sabe. Ayer ha habido un entrenador que ha sido amenazado en las redes sociales por no poner a... Porque hay gente que se pensaba que tenían que jugar estos jugadores.
Pero aquí ahora,
creo que a Muñiz, el de Levante, en las redes sociales está amenazado porque no juegan. Y hay alguien que ha dicho que es que han pagado, pero también porque tienen que jugar.
Ah, pero se han venido
de hecho,
Arabia.
Sí. Nosotros vemos en las redes sociales, muchas veces, o en las noticias de las convocatorias, o en lo que comentamos, hay gente que pregunta, gente de allí, que nos pregunta qué pasa,
vienen de
qué
Arabia,
pasa con el jugador.
No
es decir,
de...
se están bueno, interesando y continuamente a ver cuándo debuta y cuándo juega nuestro
jugador.
Yo
jugadores. Le vi en Riosopi en el sábado.
¿Jugando?
Ah, buen apunte.
Iba paseando
bueno,
con un compatriota.
Pues mejor, está metido en el ambiente ya.
Sí, sí,
ya
sí,
que
sí,
ya
sí,
le falta poco para jugar.
Una pero... cosa, tú, Jesús, estás más enterado a lo mejor. En el grupo de la AFE, que los jugadores están siguen allá en el Cabezo de Sarriá, allá en Mamafá del Pi, a la de Benidorm. ¿No hay algún central ahí curioso?
Por cierto, ese grupo de la AFE ha estado Nafti con él, que le tuvimos
sí,
un día en directo
sí.
Marca Valladolid, y creo que han, de todos los jugadores que tenía, creo que el 80% ha encontrado equipo, claro, antes del cierre de mercado de invierno.
Claro, claro.
Pero bueno, ahora alguno que quedará, pues se le ha encontrado equipo, pero
ya,
bueno, si está libre.
Están
libres, pero están libres, ¿eh?
Sí, están libres.
Pero claro.
Sé que estaba Nafti con él.
Yo creo que
esto generalmente suele valer para, en tiempo de mercado de invierno, los equipos que necesitan, se fijan y ya has visto que el 80% han encontrado equipo.
Igual Mario, el que estuvo aquí, que yo creo que ya no estaba jugando, que tenía 34, Mario, que tenía
34
o 35 años, igual todavía anda por ahí jugando en los equipos.
Ya con las lesiones.
Yo creo que ya, después del Zaragoza, me parece a mí que...
Sí, estaba muy fastidiado con las lesiones.
¿Quién me faltan de opinar, Alberto?
Sí, no. Yo creo que un poco en la línea que lo dicen mis compañeros, yo creo que parches no, por favor. Porque si pones un parche estás debilitando otra posición. Entonces al final yo creo que si bien como está diciendo Javier que no de momento no hay que encender las alarmas y que de momento tienes dos centrales, pues yo creo que en teoría tirar de la cantera. Yo fichar no creo que se vuelva loco y se pongan a buscar en un mercado donde, con todos mis respetos, queda, no sé cómo decirlo, que no quede feo.
No digas esa palabra que la utilizas mucho y sé la palabra que ibas a decir.
¿Cuál?
No lo digas. Bueno, una palabra...
¿Sobras?
Bueno, algo parecido, sí. Algo parecido.
No, a ver, es que en el sentido, los jugadores pues que ya o bien están ya... O están pues ya sin equipo o están en
fuera
sus
de forma, hombre,
fuera forma o demás
sin ritmo competitivo.
O sea, yo creo que ahí lo si me dices que es para hacer los cuatro centrales, vale, pero para tener ahí un recambio por si uno se te lesiona o te le sacan cinco amarillas, por cierto, que he leído que son tres Calero y tres Kiko Olivas.
Sí, Calero estaba claro y ya te digo que
Calero
Kiko
seguro.
Olivas andaba por ahí, sí.
Andaba por ahí.
Pero para poner yo sinceramente si me dices que el de la cantera está que lo estás viendo bien y demás.
Bueno, a ver, le estoy viendo bien en el Promesas,
bueno, refiero...
pero al final es un chico
claro,
que no tiene.
Sí.
Bueno, pero
que
vamos a ver.
Temporada estuvo.
Pero
y...
para ese.
Y ni siquiera viajó a Marbella porque ya Luis César fue uno de los primeros que descartó.
Claro.
Pero me refiero
y
que.
Y vuelvo
para...
a decir que la temporada pasada, dentro de que. Porque precisamente esas temporadas en las que los filiales están bien, un jugador que no te destaca. Que te crea dudas, pero yo vuelvo a decir que a mí esta temporada me está gustando.
No digo para darle la titularidad, me refiero pues cinco amarillas
sí,
o una roja. Oye, pues para darle esa pequeña confianza y que juegue un partido dado, más que nada para tapar ese espacio.
Mismamente.
Prefiero un jugador de la cantera antes que un parche y antes
dos.
Que un fichaje
suponte
de...
Suponte que les puso a uno que el viernes o quiere la seoncita de nada y tiene que retirarse.
Porque creo yo que el viernes jugarán
si es que
Calero
lleva por otra
y Kiko
temporada.
Olivas.
Sí, sí, no, ahora está
o nos
claro.
¿O sorprenderá este buen hombre no. y nos pondrá a Moyano de central?
Yo creo que ahora
ya...
está claro. Ahora
ya me espero, cualquier cosa.
Oye, te iba a decir, mira, la manera de poner ahora Moyano de central es la manera de hacer hueco ahí a estos que se están quedando
claro,
fuera
claro.
de la izquierda.
Os pregunto
¿eh?
Una cosa. Vamos a imaginar que está Guitián y que Calero o Kiko Olivas el domingo le sacan dos amarillas y no puede jugar en Córdoba. Pero pondría a Guitián o buscaría el entrenador un parche. Que igual estamos nosotros aquí buscando la solución y el entrenador no la necesita.
Yo creo que jugaría a Guitián. Y no, de hecho este claro. fin de semana... De hecho, este fin de semana, después de ver el rendimiento que dio contra el Numancia de mediocentro, no me hubiera extrañado si hubiera estado Guitián, que a lo mejor en Granada hubiera apostado por él en el centro del campo.
Ahí,
cuando, a mí no me hubiera extrañado.
Cuando estaba Borja otra vez, se ha accionado.
Por primera. Eso, la otra vez fue por Luismi, creo. Entró bueno, el día del Numancia.
Por Luismi y Borja, estaban
no,
los
no,
dos.
No, y Borja.
Estaban los dos,
sí.
creo.
Sí, jugaron pero, a Nuar, Cotán y
eso
Guitián.
Eso es, entonces, bueno. Pero bueno, eso ya es...
Que sí,
riza
que
el rizo
sí, sí.
porque el Guitián ya no está. No está, está cedido en el Sporting. Por cierto, el otro día, titulares los dos, Alex Pérez, Guitián, dejaron la portería cero, como hacían habitualmente en la mayoría de los partidos. Siempre decimos, sin recordar ese fatídico del 6-2 en Sevilla, pero la mayoría de los partidos tenían unos números impresionantes los dos. Así que ahí queda. Me queda Carlos de opinar. ¿Por qué solución te guiarías?
Pues sinceramente no lo sé. Así de claro lo veo, porque... Recurrir al mercado, pues es muy difícil. Ahora mismo es difícil encontrar un jugador que te pueda rendir bien. Tema de la cantera, pues la verdad, creo que Calero ya está pecando de la inexperiencia que tiene. Entonces, juntarle igual con otro jugador del filial, pues podría ser arriesgado, porque en segunda la experiencia es una cualidad importante.
Hoy, por cierto, en el partidillo que han jugado, en un equipo los centrales eran Calero y Mario. Y en el otro, Moyano y Kiko Olivas. Es la prueba que ha hecho. Pues
seguro,
pero...
seguro que han estado mejor Calero y Mario que Kiko Olivas y el otro.
Pero...
Seguro. No lo he visto.
Oye, depende de qué jugase los delanteros de uno y de otro. Compañero. ¿Eh? Es que también depende de los delanteros. Si hubiera estado Benzema,
pues seguro que tenían los dos chavales tenían en contra a Mata.
Me has dejado sin palabras.
¿Es así o no? Tenían a Mata en el delantero.
Sí.
En contra de ellos, ¿no?
Lo que pasa, bueno, Calero y Mario ya hemos dicho que fueron la pareja titular el año pasado la mayoría de las veces en el Promesas. Carlos, ¿estabas diciendo?
Sí, y el tema parche, yo no sería partidario, pero no porque no crea que haya jugadores que puedan hacerlo bien de central, porque yo creo que Borja haría muy buen papel de central, incluso creo que mejor que algunos de los que están actuando de central ahora mismo.
Ya lo hizo Baraja en su día.
Pero yo el problema que veo es que, claro, si quitas a Borja de medio en el centro del campo... Una posición en el centro del campo en la que
vas
tampoco
moviendo,
andamos sobrados. Es que al final acaba jugando en su sitio Masip y Mata.
Tapamos,
y ponemos así.
Tapamos un hoyo para hacer obstru.
Eso es lo que decía yo, que yo los parches no me gustan.
Por eso igual a Moyano, lo mismo es que claro, si le saca el lateral izquierdo, ya lo mismo no sabe qué inventar en el lateral izquierdo, porque como...
pasarse a central, ¿quién jugará en el lateral izquierdo?
Querías decir con dos laterales izquierdos, ¿eh? Micro.
Que Moyano.
Óscar Plano podría jugar de carrilero.
Hasta fallas vital. Y encima Nacho, que le quitó. Si le dice que le quitó, pues luego aquel de
eso de Numancia. Sí. Fue el último que le metió.
Sí. Pues entonces cuéntame tú qué banda izquierda. Vale. ¿Qué central izquierda y qué debe? A lo mejor las dan todas.
Vamos a leer opiniones de nuestros oyentes que nos han ido llegando.
Yo no les veo.
Por ejemplo, nos dice: Hola amigos tertulianos, mi nombre es Jaime. Ha sido un palo lo de David y la demostración de la mala planificación, cabezonería, etcétera. El entrenador dice que no tiene ni voz ni voto en los fichajes, que esto es fútbol moderno. En mi humilde opinión, eso es una soberana tontería. Pero, en fin, en estas ocasiones, con estas circunstancias, es cuando se tiene que subir a gente del filial. Esto nos decía Jaime. Jaime, que se ha adelantado a el quinto tertuliano, que acaba de escribirnos, nos dice... El partido es para borrar de las hemerotecas. Una primera parte para tirar a la basura y la segunda, aunque se mejoró, ya nos habían comido medio bocadillo. Quiero hacer hincapié en un tuit de un internauta que vi que pedía 11 jugadores donde se dejaran la vida durante los 90 minutos amparándose en el espíritu Mendilibar o Djukic. Dice, es lo que nos comenta el quinto tertuliano. Además... Dice, quiero desear a mis compañeros de tertulia un feliz día de los enamorados. I love Pucela. Es lo que nos dice el quinto tertuliano esta semana.
Muchas gracias.
Gracias, quinto tertuliano.
Más oyentes. Uno que no nos pone nombre y nos dice todos los años lo mismo y solo se repite un personaje, Carlos Suárez, que se marche ya, es lo que nos dice este oyente. Otro que nos comenta, hablando de defensas, Salisu, que dice el que juega de defensa en el equipo Promesas, es nuestro propio. Lo digo porque no juega nada mal. Recuerden que es un jugador ganés que ha tenido Víctor y Chuchi Macón en el juvenil, que le han subido,
le han
al
subido.
Promesas y que lleva tres partidos.
¿Jugó el otro día?
¿Qué años tiene?
Y, pues es edad juvenil, no sé exactamente. Ya sabes que de estos países de
sí, bueno,
de Ghana,
sí, bueno, lo de la edad es
aparenta
muy
mucho
baila,
más, pero es juvenil. Es
le
edad
ha subido,
juvenil.
Yo el otro día es el primer, bueno, había visto en el juvenil alguna vez, pero el sábado por la tarde jugaron los dos, Mario y él.
Leemos a más tertulianos.
Igual Sulimán hubiera...
Sulimán está en...
Ya, ahora ya sé que está en
Almería. Suli debutó el otro día en Almería en Liga, que no había jugado aquí en Valladolid. Así que, bueno, vamos a ver qué... Pero bueno, Suli ya no es nuestro, así que...
Ya no está.
El que sí que es nuestro es Guitián todavía, que está cedido. E Iván Salvador, que también debutó ayer con la Cultural, que vio ya esa tarjeta amarilla, ya, clásica de Iván Salvador, y que también está cedido, también es nuestro. Por cierto, Ángel a la grada, ¿eh?
Sí.
Pasó de Zorrilla a la grada.
Ni de suplente estuvo.
Nos dice Sergio, ya pasado el mercado comentamos que era incomprensible dejar marchar al mejor central del equipo. Ahora con esta lesión se convierte todo en una mangada muy grande, nos dice. Los dos que quedan no están al nivel ni con mucho. Daniel Capitán, las sensaciones no son nada positivas. Cuando un equipo sale a empatar, sueles perder. Pienso que el señor Suárez y Miguel Ángel Gómez estén preparando el nuevo proyecto porque no creo que lleguemos a luchar por nada. Y eso que estamos en febrero. Macar, cuando se trae a Tony Martínez, se dice que en lugar de sacar a la cantera, se trae a uno de fuera, con el central al revés. Os invito a ver el partidito de Guitián el otro día. Gracias a Mariño, si pasa aquí, es lo que nos dice. Sergio, el primer tiempo de los Cármenes ni es fútbol ni nada, que se lo parezca. Madre mía, el traje que nos puede hacer el Huesca el viernes, cómo salgamos igual. Esto no da más que para ser novenos o décimos. Dani, un saludo a los tertulianos del día de hoy y saludos al quinto tertuliano. Esto ya hay saludos también para el quinto tertuliano. El optimismo que desprendo es muy negativo. Es decir, no es optimismo, me parece. Ya no sé si será culpa del entrenador o son los jugadores que no hacen caso al míster o los jugadores que se bloquean ante la presión. Esas son opiniones de nuestros oyentes. Nos quedan...
Tiene 19 años.
19 años. Bueno, pues es un jugador que ya decimos, ya está jugando en el Promesas, ha dado ese paso. Yo he de decir que le vi el día del Coruso y tuvo que ser cambiado en el minuto 35 porque no estaba acertado, pero que hay muy buenos comentarios, incluso el propio Víctor, Chuchi Macón, hablan muy bien de él y que tenían claro que tarde o temprano iba a subir al Promesas. Así que esperemos, sí, eso es el comentario... También hay que recordar que después de esa goleada 2-4 contra el Coruso, el equipo viene de 2-0.
Sí,
que no le sacan de pobre porque necesitan ganar, pero que atrás parece que ha estado
menos,
más,
bueno,
más seguro, como el otro día, como los porteros que estuvieron
muy bien.
Es
verdad que Denis sacó dos balones que dan la vuelta al mundo, así de claro, en los últimos minutos, pero bueno, terminaron 0-0.
No me resisto a preguntaros, antes de votar, por el gol el otro día que recibe el Real Valladolid. Hemos visto en redes sociales, durante todo el fin de semana, mucho debate sobre depurar responsabilidades. ¿De quién es la culpa del gol? Es verdad que no, a lo mejor no es justo señalar a alguno, pero bueno, quiero abrir debate y que penséis quién es el que falla o por qué nos meten ese gol el otro día en Granada.
Mi opinión, lo que yo vi, es que, además, creo que el último día que estaba aquí he dicho que la banda está
de Moyano.
De Moyano. No. No,
recuerden, el centro viene desde la banda izquierda del Valladolid y rematan en el segundo palo.
Eso, Antoñito con Herbías, que me gustaron mucho, digo, porque cada vez se acoplan mejor, se hacen las coberturas muy bien, bajan, suben y tal. Y yo creo que el otro día para mí tiene parte de culpa también Herbías porque no apareció en ese momento. Si os dais cuenta, cuando Antoñito eso, el jugador se junta con Davy o con el otro. Sí, con
Kiko Olivas.
Con Kiko Olivas,
que
ya estaba afuera. Y normalmente lo hemos visto que está hay veces en Zorrilla que está en el área de el medio campo del equipo contrario y
sí,
Herbías atrás.
El que mete el gol es el extremo izquierda, ¿eh?
Yo creo que es error de Antoñito. Porque se pega a Olivas cuando Olivas ya estaba con ese jugador. Y en que venga el que entra por detrás como un vendaval, que podía haber llegado de este...
Yo otros días...
Herbías...
El último partido de la Leonesa. Ha habido momentos en que Herbías está a la misma altura que Antoñito.
Pero no puedes estar todos los partidos a la misma altura que Antonito.
No sé, hombre, es un gol que también puedes decir que Llanotas va hacia al que va a centrar y, bueno, no le encima mucho.
Claro, ahí está.
De hecho,
tampoco hubo mucha posición.
Es un cúmulo.
Me parece que si tenía trabajado al Granada, no estuvieron muy finos los jugadores. Porque Víctor Díaz, el lateral derecho, lleva bastantes asistencias, tiene buen pie y nadie le encima. Claro, y así encima deja rematar solo a Darwin Machís, sí, que yo creo que
si
es Antoñito el que debería marcarle.
El día del Tenerife nos pasó igual con los laterales del Tenerife, que dije yo casi les hicimos internacionales. Y tenemos un problema. En cuanto a un lateral, no sé si es problema de Llanotas o de lo que dice José Luis Derbías, que no apoya, pero tenemos muchos problemas con
muchos
los
problemas,
laterales.
Hay muchos. Porque encima como suben...
Si son buenos, ¿eh?
Pero con mucha los del Granada precisamente son jugadores que centran muy bien los dos laterales.
Es que, de hecho, Luis César repitió toda la semana que es el equipo más peligroso en centros laterales. Ya vimos el gol.
Yo quiero hacer una puntualización a todos esos comentarios que han dicho que fue un desastre, que jugamos horrible. Pero bueno... O sea, que se va a jugar un equipo que es el número 11 en presupuesto con el segundo. Que esto, queramos o no queramos, el dinero cuenta. Que no hemos jugado con el Lorca, no hemos jugado con el Sevilla Atleti. Que hemos jugado con uno de los equipos que tendría que ser el máximo favorito a Primera División.
Ahora vamos a votar. Simplemente rescatar lo que hemos comentado esta mañana en directo Marca Valladolid. Al hilo de esto, de quién puede tener mayor culpa en el gol, esta mañana hemos pillado una conversación del entrenador del filial con Antoñito, en la que estaban hablando del gol, y en la que el propio entrenador le decía que cuántas veces habían hablado que un lateral tiene que estar pendiente de su espalda. Y de hecho, lo ha dicho textualmente, primero la devoción, la obligación antes que la devoción, o que... lo que le gusta hacer a Antoñito, que es despreocuparse un poco de la defensa.
Pues mira.
Es decir, que el propio entrenador del Promesas está dando a entender a Antoñito que ha sentido simplemente, con la cabeza gacha, que el error podía venir por ahí.
A pies juntillas lo que estás diciendo, porque creo que lo has oído y has oído. Y es verdad. Pero es que no me lo creo ni yo. No que haya dicho eso. Es que entonces a Moyano, desde el primer día que la puso en el lateral, tenía que decir, oiga, mire usted para atrás, porque si en 10 balones, 9 le pillan la espalda. 9. Cuando quieres recordar, anda, si ya se me ha marchado. Y si no la ven un caño, venga. Y ahora resulta que, porque este, yo creo que, yo he leído también un comentario de un compañero vuestro hoy, y no eso, que es despiste de la banda esa en ese momento, o es que tienen la orden de juntarse con los centrales para cerrar en el centro. Lo ponía en pregunta, yo pregunto, porque yo ya no me creo nada.
Bueno, nos quedan 3 minutos para llegar al final, nos escribe un oyente. Al respecto del comentario de Javier, creo, dice que somos el Real Valladolid y no hemos tirado a puerta. Así nos va, es la mediocridad absoluta, es lo que nos dice este oyente.
Ya, pero no por ser el Real Valladolid tienes que estar arriba. Por nombre no se puede ganar y
rápidamente,
subir a
primera. Telegrama, nombre, vamos a votar con 3, 2 y 1 a los mejores jugadores el otro día en Granada. A ver, Alberto.
3 Llanotas.
Sí.
2 Servías.
Llanotas, Servías.
Y 1 Mata.
Y 1 Jaime Mata. Javier.
Venga, 3 Calero, 2 Ontiveros y 1 Llanotas.
Ontiveros y Llanotas. José Luis.
A Ontiveros 3. Yo a Anuar no me disgustó. 2 y 1 a Mata.
Y 1 a Mata. Carlos.
3 Ontiveros, 2 Servías, 1 Anuar.
Ontiveros, Hervías y Anuar. Y yo le voy a poner 3 a Ontiveros, le voy a poner 2 a Llanotas y le voy a poner... el 1 me cuesta bastante. Le voy a poner 1 a Anuar, venga, pero me cuesta bastante. Son las 7:58 minutos de la tarde. Rápidamente, el partido del Huesca. Solo una pregunta de sí o no. ¿Veis, creéis que puede ganar el Real Valladolid a este equipo que lo está ganando todo, José Luis?
¿Pero cómo vamos a decir? Esa pregunta que me haces, ¿cómo te voy a contestar yo? Si es que no sé lo que
voy
a hacer esta noche. ¿Cómo voy a saber lo que va a hacer el viernes el Valladolid contra mi amigo Rubí el Vallas?
¿Has visto cómo va Rubí,
Le puse el Vallas, cuando puse los Vallas en los franceses.
Rápidamente, Carlos.
Al ser en casa, sí.
Javier.
Perfectamente.
y Alberto.
Yo lo siento mucho, pero yo no lo veo.
Vale, pues más o menos repartido, 2-2. Vamos a ver, ojalá que Benzema pueda vencer el Real Valladolid. Gracias, José Luis.
A ti.
Gracias, Carlos.
Un placer.
Gracias, Javier.
Nada, un placer.
Gracias, Alberto.
Un placer, como siempre, Jesús.
Nosotros volvemos mañana a 1:05 de la tarde en directo Marca Valladolid y ahora les dejamos con el final de la jornada en Primera División. Desde las 9 empieza ya Marcador, a las 9 es Depor Betis, ahí en esa zona baja también interesante. Un saludo, gracias. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.